Autonomismos. En el siglo XVIII alumbró un tipo de arte nuevo, correspondiente a una forma de correspondiente a una forma de conciencia y experiencia que se venían gestando desde el Renacimiento, y un nuevo campo de reflexión filosófica, la estética. A la conciencia estética, el gusto, la expresión, la imaginación y las variedades de la experiencia estética le corresponde el que se haya llamado arte autónomo, un arte para receptores autónomos y producido por creadores autónomos, es decir, libres en su esfera. En las obras de Kant y Schiller, se consagra esta nueva concepción que podemos llamar autonomismo. Las obras de arte tienen una existencia independiente en la esfera cultural estética. No sirven para la educación y no pueden ser objeto de crítica desde otros valores que no sean los estéticos. Las teorías de Artbund y Art de Simonónicas. Los esteticismos y las teorías de la vanguardia autonomista, por poner algunos ejemplos, se encuentran en la nómina de de los autonomismos. En música, Eduard Hanslick fue pionero en la formulación de un autonomismo radical en clave de teoría formalista de la música. Oscar Wilde fue uno de los defensores conocidos del autonomismo cuando, en su prefacio El retrato de Dorian Gray, escribía que no hay tal cosa como libros morales o inmorales, los libros están bien o mal escritos. El filósofo Clay Bell y el crítico de arte y pintor Roger Freud, que pertenecían al grupo de Bloomsbury, o el crítico de arte norteamericano Clement Greenberg, fueron otros de los conspicuos defensores de esta tesis. Por supuesto, el autonomismo no niega que las obras de arte son producto de la sociedad de esa época y de sus autores, pero sostiene que la verdadera experiencia artística solo precisa del ojo o del oído que atiende las propiedades estéticas y artísticas de la obra y deja a un lado prejuicios morales, políticos, religiosos o los conocimientos bibliográficos, históricos y demás. Enlaza con lo que Kant denominó desinterés. Wirthschild, punto de vista estético, o con la llamada actitud estética de Stolnitz, y tiene a su favor algunas instituciones de la experiencia del arte, como por ejemplo que no hay formas de arte, composiciones de música o poesías que son enteramente abstractas sin ninguna relación con valores normativos de ninguna clase. Obras ante las cuales el moralismo no tiene gran cosa que decir. Además, el arte, especialmente el arte moderno y contemporáneo, se nos presenta con frecuencia como inmoral, tanto en el sentido de subvertidor o transgresor, de lo consuetudinario, cuando como defensor de la inmoralidad. Así, las obras de arte de los surrealistas atentaban contra la moral sexual de su tiempo, o de las jóvenes artistas británicas como Tracy Emin o los hermanos Chapman, resultan a menudo ofensivas por su inmoral entrega al mercado y a los fulgores mediáticos, o algunas novelas de escritores tan reconocidos como Philip Roth o Toni Morrison defienden a personajes que tratan a las mujeres como meros objetos sexuales o que matan a sus hijas. Y ellos, por no hablar del cine, y ello por no hablar del cine donde las violentas películas de Tarantino, por ejemplo, son de culto masivo. Ello ha favorecido una actitud tendente a separar la dimensión ética de la estética en el arte. Y por ende, el autonomismo, aunque también ha llegado a algunos filósofos a defender una variante inversa del moralismo, conocida como la tesis inmoralista, según la cual el buen arte puede en ocasiones reforzar valores estéticos mediante la defensa de la inmoralidad. Esto es que el carácter inmoral de una obra puede redundar en su calidad artística. Volveremos sobre el inmoralismo en la próxima sección. En cualquier caso, el autonomismo, al igual que el moralismo, se dice de muchas maneras. También la manera estricta de formular el autonomismo tiene hoy pocos defensores entre los filósofos. Tal vez Murray Bersley o el juez Richard Posner. Quien conozca un poco la historia de las artes del último siglo sabe que ha habido dos grandes líneas creativas. De un lado están los que trabajan y trabajan a favor de la autonomización del arte y de la esfera de la cultura estética, como los poetas de la línea de Mallarmé, movimientos artísticos pictóricos como el expresionismo abstracto o posmedia, como muchos conceptualismos, o movimientos musicales como el minimalismo de Rich O'Reilly. Pero enfrente ha habido un poderoso y permanente movimiento contra el carácter burgués del arte autónomo, que ha apostado y apuesta por llevar el arte a la vida para cambiarla e enriquecerla, haciéndola más sensible, más lúcida y más igualitaria y más libre. El moralismo de Thomas Mann y André Breton, de Shostakovich y Brecht, Hans Haeck y Barbara Kruger, de Pierre Boulez y Cindy Sherman, por solo citar algunos pocos nombres consagrados, choca de frente con la tesis del autonomismo estricto. Y si nos referimos al cine, las más influyentes de las artes en los últimos 100 años, el potencial explicativo del autonomismo estricto aún es menor. A las tres cuestiones temáticas que hemos formulado al principio al referirnos al moralismo, el autonomismo estricto responde, claro, es negativamente. Esto es, el arte no debe someterse a la moralidad. No hay una respuesta normativamente correcta a las obras de arte. Y por último, no hay ninguna relación entre el valor estético de las obras de arte y su valor normativo. Resulta difícil sostener una posición estricta cuando nos referimos al cine. El arte que más ha contribuido a la globalización, haciendo, por ejemplo, que los valores y en general las formas de vida norteamericanas hayan extendido por todo el planeta la visión moral del mundo simplificada las más de las veces de los western y las películas de acción que divide en buenos y malos a las personas y las acciones. La tendencia al conspiracionismo, el individualismo, etc., han estado conformados y conforman el sistema de valores de los espectadores del mundo, sobre todo desde la segunda posguerra. Por lo menos, películas como Casablanca o La lista de Schindler no cabe entenderlas desde el autonomismo. estricto, salvo de una radical cerrazón frente a la experiencia. Oscar Wilde gustaba de decir que las obras de arte no son inmortales, lo son las personas. Es cierto que la moralidad o la inmoralidad son, ante todo, atributos de las personas y propiedades de sus acciones. Pero no es cierto que ya no lo sean los productos de estas acciones, de esas acciones. Las películas promovidas por Goebbels, el judío Sus de Viet Harlem y el judío eterno de Hitler, o la película Raza de Francisco Franco, son pura basofia moral en todos los sentidos, no menos que Mein Kampf o Adolf Hitler, perdón, Mein Kampf de Adolf Hitler, que no es una obra literaria, sino de propaganda ideológica. Aún así, estas películas son arte, si bien normalmente hablamos de arte propagandístico y casi siempre lo colocamos en el inmenso Museo de las Malas Obras de Arte y particularmente en la sección dedicada a las malas obras de arte inmorales. Del mismo modo, los films de Michael Curtiz y Steven Spielberg, antes citados, son moralmente correctos y se utilizan en las escuelas de secundaria para que los jóvenes aprendan que a veces hay que renunciar a lo más querido por razones morales, o que vivan en la ficción lo que fueron los campos de concentración y exterminio nazis y la importancia de la bondad frente al mal radical. Resultaría muy extraño abordar todas estas obras fascistas y humanistas solo desde el punto de vista de las cualidades estéticas, como si sus defectos y cualidades fueran algo extraño a ellas, como obras de arte. Cuando el sentido común nos dice que más bien estas cualidades son definitorias de lo que son todos esos films, en tanto que obras de arte que son o pretenden ser así, pues, aunque el autonomismo parece en principio la tesis más adecuada para explicar la relación entre la estética y la ética hoy, en su versión estricta resulta tan poco convincente como el moralismo radical. Esa falsa impresión se debe que el arte de la modernidad adquirió estatus de socialmente autónomo, pero de ahí no se sigue que también le podamos atribuir en general una autonomía estética en ningún sentido fuerte. El concepto de autonomía social se refiere a la esfera de libertad que goza el arte en las sociedades con esfera pública más o menos libre desde los tiempos de la Revolución Francesa. La autonomía estética se refiere a la libertad frente a las funciones normativa y cognitiva del arte. Y esta autonomía nunca es completa, ni siquiera en las obras formalistas y abstractas. Ya en los años 60, Nelson Gordon demostró que no hay arte sin ninguna referencia. Denota o expresa en específica a varias cosas o todas ellas a la vez. El arte tiene siempre referencia porque es un modo de presentar aspectos del mundo, entre ellos acerca de nuestros problemas éticos y morales. Por tanto, al igual que el moralismo, el autonomismo se encuentra en la necesidad de rebajar sus planteamientos para tener alguna opción de supervivencia teórica, al igual que se ha formulado el moralismo moderado, también tenemos el autonomismo moderado.